Un momento de cruces dentro del propio gobierno, con miradas distintas de estilo respecto de cómo enfocar la distribución económica. Por este tema estamos en diálogo con Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Todesca, muy buenos días. Luis Bremer la saluda.
Hola, buenos días.
Buen día. Primero preguntarle, digamos, ¿cuál es la foto de situación que ustedes desde el gobierno tienen sobre la situación socioeconómica de la Argentina hoy?
Bueno, objetivamente todos los indicadores han mejorado, incluidos también los de la distribución del ingreso, no los de la distribución funcional del ingreso, que para los que nos escuchan es cómo se divide lo que se genera en un país entre el capital y el trabajo. Sí, la distribución hacia adentro de la población que se mide a través del Gini. Entonces, se recuperó el nivel de actividad, se recuperó el empleo, se vienen recuperando los salarios, pero hay cierta heterogeneidad que tiene que ver con la forma en la que cada uno de nosotros trabaja y claro, si está en relación de dependencia o no lo está, si es monotributista, si es autónomo o si desemplea sus tareas en el sector informal. Entonces sí que hay mucho por mejorar, pero los indicadores son todos buenos hasta acá.
Digo, hay también una cuestión de encuadre que ustedes no inventaron, digo, este gobierno no inventó, que tiene que ver con tantos compartimentos diversos respecto de la actividad laboral, ¿no? Aquel que es informal, aquel que es de la economía social, aquel que es autónomo y aquel que es monotributista. ¿Cómo se puede llegar a todos ellos como para que no queden como vagón de cola de una formación de tren?
Claro, lo primero es que para que el mercado de trabajo esté mejor, la economía tiene que crecer. Y la economía argentina está creciendo. En 2021 se recuperó todo lo que perdimos en pandemia y en lo que va de 2022 los indicadores son buenos. Venimos con todavía no tenemos el PIB del primer trimestre, pero sí tenemos un indicador adelantado que se llama EMAE, en realidad no importa mucho cómo se llama, pero que nos indica que la economía está creciendo y está creciendo bien. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando la economía crece, se genera trabajo. Claro. Se generan todo tipo de trabajos, los de relación de dependencia con buenos salarios, después los cuentapropistas, que también hay con muy buenos salarios, y también se mueve el mercado informal. Es buena la pregunta de qué es lo que hay que hacer para que ese mercado de trabajo mejore. En realidad, el mercado de trabajo es una es como un reflejo de cómo es la estructura productiva argentina. Claro. Por eso es muy importante que haya una política industrial muy decidida y que cada vez sean más los sectores que generen valor en la Argentina, porque eso es lo que genera trabajo y eso es lo que con el tiempo va generando trabajo de calidad, que es lo que llamamos trabajo con derechos, digamos, ¿no? Porque todos los trabajos son dignos, pero vos necesitas que además tengan derechos, aportes a la jubilación, que tengas cobertura de salud, y que sepas que a fin de mes cobrás, ¿no?, tu salario.
Claro, ahora, han pasado también muchos gobiernos, y cuando uno habla de blanqueo de situaciones laborales que indudablemente son absolutamente irregulares, ¿no?, son relaciones contractuales encubiertas, nunca hay un gobierno que tome la decisión de decir, bueno, vamos a hacer distintas, obviamente, inspecciones, y cuando se detecte algo así, en vez de, digamos, atacar a que da trabajo, porque también se puede cerrar esa boca de empleo afectando al mismo que se quiere ayudar, es bueno, vamos a darle un plan, como para que pueda blanquear y que no le vaya la vida en ello.
Sí, de esos planes ha habido varios. Hay sectores que se mueven con un grado de informalidad más elevado que otros, tiene que ver un poco con el tipo de sector, pero en realidad los datos que nosotros tenemos del 2021, la informalidad disminuyó, bajó al 33%. Bueno, ustedes me dirán, 33 todavía es mucho, sí, es mucho. Hay que seguir trabajando con cada uno de esos sectores para que los empresarios y las empresarias decidan incorporar a los trabajadores y las trabajadoras a su plantilla y a su vez que la organización del trabajo sea tal que los trabajadores no sean los que paguen el pato cuando hay movimientos no deseados en el nivel de actividad. Esto lo vimos con mucha claridad en la pandemia, ¿no? A veces uno dice, bueno, está bien ser un trabajador independiente y quizá no está mal, y hay gente que hace trabajo muy interesante de forma independiente. El problema es qué pasa cuando tenés una recesión, ¿no? Claro. Y por eso ahí la relación de dependencia, eso lo vimos con mucha claridad, ¿no? Quienes estaban en relación de dependencia les llegó el ATP porque sabíamos quiénes eran, dónde estaban, claro, para quién trabajaban. En cambio había otro conjunto de trabajadores y trabajadoras a los cuales solo pudimos llegarles con el IFE porque no los teníamos, digamos, en ninguna nómina salarial. Entonces no sabíamos dónde trabajaban ni cuánto ganaban y en muchos casos ni siquiera tenían cuenta de bancaria como para hacerles la transferencia. Entonces, Me parece que acá ha habido varios de estos planes que usted mencionaba, que es para estimular el empleo en blanco. Es algo que se logra a medida que la estructura productiva se hace más fuerte, ¿no?
Bien.
Como la Argentina viene de crisis en crisis, eso es un poco más difícil.
Sí, y valga la referencia, de crisis en crisis se cumplen 10 años de cierto detenimiento y luego recesión de la economía, y se cumplen 5 para 6 años de un deterioro de los salarios espantoso que empezó con el gobierno de Mauricio Macri. Él fue el que provocó una caída de 20 puntos en los salarios formales y 30 puntos en los informales. Uh-huh. Ahora, luego, está bien, estuvo la pandemia, está la deuda. En medio de esta situación interna del gobierno, ¿hay una diferencia de estilos o de fondo? Porque yo entiendo a Cristina Fernández cuando dice, falta una muñeca propia del peronismo para darle un motor mucho más veloz a una recuperación que los mismos votantes pidieron de este gobierno. Y también comprendo la situación del primer mandatario diciendo, bueno, pero si yo empiezo a aportar más de lo que puedo poner, indudablemente mis cuentas públicas se van a desbalancear. ¿Cómo se llega a un punto intermedio?
Sí, en realidad hay dos cuestiones. Uno es el sector público y qué está haciendo el sector público para estimular, digamos, el crecimiento y la generación de empleo. Y ahí la política pública está siendo muy expansiva. Nosotros tenemos política fiscal expansiva, es decir, que crece en términos reales. Y otra parte es lo que pasa desde el lado del sector privado. Hay que entender también que esta es una recuperación después de un golpe muy fuerte. Como usted decía, tuvimos dos años muy difíciles, 2018-2019, y sobre eso cayó la pandemia. Entonces, en el caso argentino, quizás es distinto que en otros países del mundo, que no venían de perder, digamos, varios puntos de crecimiento y de empleo. Entonces, sí necesitamos recuperar. Más o menos se perdieron 20 puntos, como usted decía, en términos reales, en los salarios en promedio, en el sector durante el gobierno de Macri, de eso se ha recuperado algo así como 4 o 5 puntos a pesar de la pandemia. Pero una vez más, esa recuperación, como usted indicaba antes, no es igual si vos sos un trabajador registrado del sector privado, formal, o del sector público, que si sos un trabajador de la economía informal.
Claro.
Entonces, bueno, no hay recetas mágicas. Lo único que uno puede hacer es generar las condiciones para que la producción se vaya recuperando en cada uno de los sectores, eso tracciona el empleo, y cuando vos tenés más empleo o tenés una tasa de desempleo más baja, por obvios motivos se recupera también el salario.
Bien.
¿Sí? Si yo estoy trabajando en un lugar y reclamo más salario y afuera hay una cola de gente esperando para hacer lo mismo que yo, es difícil que a mí me den un aumento de salario.
Ahora, tomo este
punto.
Entonces,
que tengamos una tasa de desempleo del 7 es muy importante en ese sentido.
No, seguro, descendió del 12 al 7%, es tan real como también que muchos de esos salarios no llegan a cubrir las necesidades, por lo menos familiares, ¿no? Obviamente que siempre en una familia hay al menos 2 empleos, o en muchos casos uno de los integrantes o los dos tienen 2 empleos como para poder redondear un número. Es una realidad que tampoco comenzó ahora, sino que vive nuestro país desde hace años. Todesca, le pregunto respecto a declaraciones de Santiago Cafiero, que dijo que gran parte de las acciones que puede hacer el gobierno tienen que ver con tener una coalición más robusta, que el frente de todos esté aunado en las decisiones de las políticas públicas. Dado que la política se mete en la economía, respecto de la opinión del propio Cafiero, ¿hay puentes de diálogo con la vicepresidenta de la Nación? ¿Hay una situación de absoluta distancia? ¿Cuál es el plano hoy?
No, sí hay un montón de diálogo entre distintas personas adentro de la coalición, obviamente, hay diálogo todo el tiempo, hay diálogo permanente. También hay una tensión que tiene que ver exactamente con los temas que usted me mencionaba antes, que es, bueno, estamos recuperando, crecimos, generamos empleo, pero la verdad es que a la gente todavía le falta para recuperar lo que perdió con Macri y más allá también, porque tampoco es que antes de Macri estaban resueltos todos los problemas. Entonces, bueno, hay una urgencia de la política y sobre todo de la coalición que de origen peronista, siendo, bueno, a ver, ¿cuándo la gente va a empezar a sentir realmente que las cosas están mejorando?
Claro.
Las cosas, yo digo, están mejorando y todos los indicadores económicos, todos los indicadores económicos, insisto, todos, en 2021 mejoraron, exceptuando la distribución del ingreso entre capital y trabajo, pero hay mucho más para mejorar. Entonces, ¿y nosotros una coalición más fuerte nos serviría? Por supuesto que nos serviría. ¿En qué términos? En los términos de que la gente sienta que realmente lo que estamos discutiendo entre nosotros y con otras fuerzas políticas es cuáles son las mejores políticas para salir adelante. Tengo la sensación de que a veces una parte de esta discusión, que es muy válida y que yo creo que está bien que se dé, Tiene este costado un poco más problemático, que es que las personas pueden sentir que la política se pelea y que ellos no entienden muy bien por qué se pelean, pero que están alejados de la vida cotidiana. En este caso en particular, las discusiones que se dan hacia dentro de la coalición a la que yo pertenezco están directamente relacionadas con las condiciones de vida de la gente. Lo que estamos discutiendo es cuáles son las mejores políticas para que más rápidamente se note esa recuperación en el empleo y en los ingresos de las familias.
Siento que por momentos también siempre, digo, valoro muchísimo, primero su expertise, ¿no? La claridad para poder explicar un concepto en las áreas que ha ocupado dentro del Estado, y en este caso explicar una situación tan compleja que termina sin saciar muchas veces a ninguno, ni al propio gobierno que pone esfuerzos para cambiar la situación. Hay problemas también de comunicación respecto de un Martín Guzmán que, más allá de la interna del propio gobierno, digo, en la mirada popular uno ve a un ministro de Finanzas que por momentos, bueno, al final, en estos últimos días, ha bajado lineamientos respecto de la microeconomía, de la doméstica, de la que nos abarca a todos. Pero si no, se lo ve como distante, como en un área más financiera y menos microeconómica, cuando los precios en los supermercados por momentos se disparan y Feletti dice, yo puedo hacer mucho, pero magia no hay, porque muchas áreas dependen de Guzmán.
Sí, varias cosas. Lo primero, la aceleración de precios que vivimos en los primeros meses del año tiene que ver con la guerra en Ucrania y el shock de precios internacional. Quienes nos escuchan van a decir, esta señora dice que tenemos inflación por la guerra y nosotros teníamos inflación de antes. Sí, es verdad. En Argentina había inflación de antes y después podemos discutir por qué es. Pero la verdad es que la aceleración que vivimos en los primeros meses del año es un shock global. Todos los países están con un salto muy importante en la inflación, básicamente porque aumentó el precio de la energía y de los alimentos. Yendo a Guzmán, yo creo que realmente hay que tomarse el trabajo de escucharlo. El ministro es una persona extremadamente sensible y conectada con la economía real. No es un ministro que se dedique únicamente a la parte financiera, diría todo lo contrario.
Ah, bien, yo, buen dato. Es mi impresión, me involucro con esta.
No, la verdad, quizá usted en algún momento tenga la oportunidad de entrevistarlo, y si es así, pregúntele por su vida personal, pregúntele dónde se formó, él tiene... una mirada muy humana sobre la economía y ha hecho esfuerzos muy grandes en un escenario caótico como el que nosotros heredamos cuando iniciamos el gobierno. A ese escenario de una crisis de balanza de pagos y de endeudamiento brutal se le sumó la pandemia. Yo siempre digo, ¿podremos haber cometido errores? Sí. ¿Puede haber habido políticas que no hayan dado los resultados que esperábamos? También. Ahora, yo siempre desafío a que nos indiquen una sola política del gobierno nacional que haya sido en contra de la producción y el empleo. No la van a encontrar. Okay. Y el gabinete económico en particular estuvo liderado por Cafiero cuando era jefe de gabinete y por el ministro de Economía. Entonces me parece que hay un diálogo con Guzmán. A veces él puede ser que se ponga un poco más técnico, pero bueno, es el ministro de Economía y tiene que dar explicaciones un poco más técnicas.
Comunica mal, digo, en términos, digamos, de llano, de aquellos que no
tienen... Pero es una persona muy sensible y que tiene un anclaje fuerte con la realidad, por su propia historia, y porque la verdad es que vino a sumarse a este equipo para tratar de sacar al país adelante en circunstancias muy, muy adversas, ¿no?, de endeudamiento muy fuerte.
Seguro. Creo que luego del 2001 es una de las peores etapas que vive nuestro amado país. Creo que nadie se imagina fuera de nuestro amado país. A mí, con 48 años, creo que somos más o menos congeneracionales. Usted tal vez sea un poco más
joven. Un poco más vieja que usted, pero bueno. ¿Eh? Yo soy un poquito más vieja que usted, pero bueno.
Bueno, pero estamos por ahí. Digo, no se me ocurre vivir en otro país. Por momentos creo que mucha gente, de verdad, lo digo de corazón, siente el agobio.
Permítame decirle una cosa. Sí. La Argentina está, así como tenemos los problemas que fuimos en esta conversación que estamos teniendo, y identificamos una serie de problemas, ¿no es cierto? La inflación, el trabajo que tenés pero que el salario no te alcanza, voy a llegar a fin de mes, voy a tener trabajo el mes que viene, mis hijos van a tener trabajo, todo eso es cierto. Y a su vez le digo, la economía argentina tiene capacidades extraordinarias y tenemos números que así los demuestran. Tenemos exportaciones récord, y no solo por aumento de los precios, sino también por cantidades. La tasa de inversión está 16% arriba de 2019. El esfuerzo que todos los días hacen los hombres y las mujeres que habitan este territorio es impresionante y los resultados son muy buenos. Miren, nosotros estamos haciendo ferias en varios países de América Latina y también en otros países, y usted no sabe lo que es ver a los empresarios y a las empresarias y a los trabajadores de esas empresas mostrando sus productos y sus servicios. Tenemos todo para salir adelante. Y no es solo en clave de futuro porque hoy no se ve. Los números de hoy demuestran todas las capacidades del sector público argentino. Estoy llena de ejemplos que le podría dar, no me quiero extender demasiado, pero de empresarios, empresarias argentinas que tienen productos, que los colocan en todo el mundo, que participan en las ferias. Realmente no nos dejemos llevar por, digamos, yo sé que hay un clima de época que tiene que ver con la pandemia, ahora se suma la guerra, y en la Argentina, como decimos, ha sido más complicado, pero no es verdad que este país no tiene futuro, sino todo lo contrario.
A ver, doy una foto también de mundo para no alejarnos del contexto, ¿no? Porque bien dice Cecilia Todesca, con quien tenemos el gusto de hablar, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Hoy en la mañana publiqué justamente en mi sitio web la realidad del aceite en el mundo y precisamente en Europa, donde hay racionamiento en España, por ejemplo, donde se triplicaron los precios, donde se habla de cómo se duplicó el valor del aceite en Chile, mientras que aquí tenemos un fideicomiso que funciona. El del trigo todavía no arrancó, esperemos que arranque en los próximos días, porque es la puja que viene, porque Rusia es el primer exportador de trigo del mundo. Por lo tanto, el resto de los países va a demandar seguramente a América Latina y el productor va a preferir vender en dólares a vender en el mercado local.
Claro, digamos, ahí están todas las tensiones, por eso es muy importante la gira que hizo nuestro presidente con el canciller a Europa, porque justamente el primer mensaje de esa gira fue, digo, además del disparate que es un conflicto bélico siempre, ¿no? Pero a la salida de la pandemia por su impacto de pérdida de vidas humanas, está también la dimensión económica y esta crisis que ha generado la guerra, que es global. El aumento del precio de los alimentos es brutal. El indicador de FAO dice 36% en un año. Eso es una suba altísima que afecta a todo el mundo y además tenemos problemas de los productos que de Rusia y de Ucrania a los cuales no se está pudiendo acceder, ¿no es cierto? Entonces la oferta se retrae. Por eso uno de los objetivos de la misión del presidente era justamente llamar nuevamente al diálogo y poner énfasis sobre las consecuencias globales de esta guerra y por ese motivo hay que rápidamente reconstituir las mesas y encontrarle una solución a este conflicto porque la verdad es que el impacto global es muy fuerte y además, como siempre sucede, es muy desigual, ¿no?
Todesca, muchas gracias por esta extensa nota, por su tiempo y siempre por su claridad.
No, por favor, muchas gracias a usted por la entrevista. Buen día.
Buen día. Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Valoro la claridad, pero de verdad no fue una crítica, Silvia, respecto del ministro de Economía. Uh-huh. Yo por momentos lo escucho atentamente, porque además es muy, digamos, pausado para hablar. Pero durante mucho tiempo, por lo pronto, en su agenda, claro, estaban los problemas de endeudamiento, que eran problemas con acreedores privados, con el FMI y tal. Me parecía que estaba lejos de la góndola. Tal vez en algún momento tengamos oportunidad de hablar con él y cambio de opinión. Lo que más tiene que cambiar, más que mi opinión, que es lo mínimo, soy un humilde ser humano, es la realidad. Que creo que para eso se está trabajando y esperemos tenga un impacto directo en la vida cotidiana de nosotros.